Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Extremadura, mitad de la semana laboral y siguen pasando muchas cosas, como las diferentes investigaciones judiciales que están involucrando a equipos de fútbol extremeños. Hoy, por ejemplo, sabemos más de la operación Vencinium, en la que está presuntamente involucrado el propietario del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, y que investiga el presunto fraude masivo en el pago del IVA en las ventas al por mayor de hidrocarburos. Ojo, porque los informes de la Guardia Civil hablan del presunto desvío de más de 3 millones de euros en el caso del propietario del Club Pacense. Te voy a dar todos los detalles sobre esta operación policial enseguida, pero esta operación no llega sola, porque hoy hemos conocido otra en la que presuntamente están involucrados el Extremadura y el Mérida. Es una operación también de la Guardia Civil que investiga el presunto fraude a la Seguridad Social de distintos clubes españoles que militaron en la extinta Segunda B, en concreto las cuentas de la temporada 18-19 en adelante. No solo hay investigación de la Benemérita, también inspectores de trabajo y de la Seguridad Social están requiriendo documentación, porque no solo se mira ese posible delito ante el fisco. Según ha informado la agencia EFE, entre esos clubes podrían estar, además de Extremadura y Mérida, el Cartagena, el Hércules o el Salamanca. Las inspecciones han llegado hoy a la Ciudad Deportiva de la Extremadura y al Estadio Romano José Fouto, tras los entrenamientos de ambos conjuntos, preguntando a futbolistas y a trabajadores del club sobre sus ingresos y qué es lo que declaran. Eso sí, no se han producido registros en las oficinas, pero sí esas inspecciones. Seguiremos, por lo tanto, muy pendientes. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, es 10 de noviembre. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y también en portada un sonido, porque te venimos contando que hay huelga de estudiantes convocada para el próximo 18 de noviembre en toda España, en institutos y universidades, en protesta por las decisiones que se están tomando por parte del ministro de Universidades, Manuel Castells, ante dos anteproyectos de ley que han encendido los ánimos en el sector universitario. Uno es la nueva ley orgánica que regula la institución y otra es la ley de convivencia universitaria, que se ha convertido en un favor más a los independentistas catalanes de Esquerra, porque será, por ejemplo, competencia de las universidades el uso del español en las aulas. Tan encendidos están los ánimos con el ministro de Podemos que incluso el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, apoya las movilizaciones. Es tan elocuente que asegura que si pudiera, estaría también en las concentraciones.
Ya me gustaría yo poderme poner en huelga con ellos. Comparto muchas de los motivos por los cuales se ponen en huelga. En concreto, ya lo ha manifestado Grube, por lo tanto no es una opinión singular, sino una opinión de todos los rectores. Creemos que la manera en la que se está redactando la nueva ley orgánica del sistema universitario no es la adecuada.
Y además, en tribunales, el juzgado ha dejado en libertad con cargos al detenido durante la pasada madrugada en Villafranca de los Barros, acusado de malos tratos hacia una mujer de 40 años. El juzgado de violencia de género ha dicho que es un caso de riesgo extremo por los numerosos antecedentes del agresor, por lo que ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros sobre la víctima y también protección, además de la prohibición de comunicarse con ella. Recuerda que ante cualquier caso de violencia de género tienes el teléfono 016, que es gratuito y no deja rastro en la factura. Y en deportes con Iberdrola, como te avanzaba al principio, novedades en la operación Vencinium, en la que se investigó y detuvo al propietario del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra. Detalles, Adrián García.
Sabemos que 3 millones de euros de procedencia ilegal fueron desviados por Parra al Badajoz. Incluso sabemos que la hipótesis que baraja la investigación es que esos 3 millones se usaron para la reforma del Estadio Nuevo Vivero. A efectos prácticos, esto implica que por primera vez y de manera oficial queda manchado el nombre y, por supuesto, la imagen del Club Deportivo Badajoz. Por eso, todo lo que ha venido después, de cuentas embargadas, impagos y demás líos institucionales. La afición recibe la noticia con enfado y ya hay voces que apuntan a la manifestación para exigir la venta del club. Lo que sabemos en COPE, eso sí, es que esta noticia que contamos hoy ya era conocida en julio y que no influiría, en principio, en la decisión del juez para autorizar o no la venta del club.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Que no me puedes quitar el móvil, dámelo.
Yo no entiendo por qué tienes que pedir ayuda a Mario cuando te estoy ayudando yo con esto. Que si me escuchas, que pareces tonta.
No es un cuento. Podría estar muerta. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Consejería de Igualdad y Portavocía, Junta de Extremadura. Siente el otoño en Extremadura. Saborea deliciosas propuestas culinarias elaboradas con productos de temporada. Disfruta de múltiples actividades para conocer la mágica transformación de los colores de la naturaleza y descubre el patrimonio del entorno que prefieras. Gastroexperiencias de otoño.
Más información en turismoextremadura.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de Extremadura.
Y en la cadena COPE hemos lanzado una iniciativa ante la posible fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. ¿Cómo te gustaría que se llamara su ciudad? Es el nombre de esta acción en la que estamos recopilando todas tus propuestas y te vamos a explicar cómo puedes participar. COPE Don Benito Villanueva, Celia García.
El concurso que ha lanzado COPE Don Benito Villanueva, ¿cómo te gustaría que se llamara tu ciudad si se produce la unión definitiva entre Don Benito y Villanueva?, da hoy su pistoletazo de salida con más de 250 propuestas y está patrocinado por Banca Puello, Bodega Caraval y Hyundai Maven e Hijos. Los participantes, que entrarán en sorteo de varios regalos, deberán entrar en copedirecto.com, cope.es/Extremadura o en la página de Facebook y Twitter de COPE, pinchar en el enlace del concurso y rellenar el formulario. Solo serán válidos para concurso los nombres propuestos en el formulario de participación y no solo en los comentarios.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Impulsamos tus sueños. Ayudas para el autoempleo en Extremadura. Entre 5.000 y 9.000 euros por beneficiario. Las mujeres son población prioritaria. Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa. Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Más cosas. Han comenzado ya los contactos y reuniones en Santiago de Compostela para hablar de financiación autonómica. La vicepresidenta extremeña y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, ha participado hoy en una mesa redonda en la capital gallega, previa a la gran cita del próximo 23 de noviembre, en la que se reunirán los 8 presidentes autonómicos más afectados por la despoblación y la dispersión geográfica, entre ellas Extremadura. Al hilo de este asunto, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que esa cumbre es para trabajar junto y no para marcar frentes.
Tampoco son solo para financiación, son para regiones que compartimos. Una problemática que tiene que ver también con la despoblación, con el reto demográfico, podemos hablar de ello, ¿no? Por lo tanto, este país no se construye a base de frente. Esto no se hace para ir contra nadie, y menos contra el gobierno. Esto se hace para trabajar juntos en un modelo que debería de haberse puesto en marcha en 2014 y no se hizo, entre otras cosas, porque no es fácil, ¿eh?
Y a menos de una semana, ni los trabajadores ni los usuarios saben dónde van a vivir y dónde van a trabajar respectivamente. Seguimos con el culebrón tras el fin del contrato de la Junta con la extinta FEAFES en Cáceres. El lunes 15 de noviembre tendrán que abandonar las instalaciones de la Mejostilla y los pisos tutelados. Mientras, en el centro, los 38 usuarios de FEAFES, a los que hoy se les ha comunicado oficialmente el traslado, sin saber a qué lugar, han comenzado a empaquetar sus pertenencias. El SEPAZ ultima los detalles de un contrato de emergencia para la prestación de este servicio y la subrogación de los 25 empleados. José Vicente Granados, el director gerente del SEPAZ, pide un plazo de 48 horas.
Esperemos que entre hoy y mañana podamos tener toda esa documentación para informar directamente a los residentes y a los trabajadores cuál será su nuevo lugar de trabajo.
Eso. En Plasencia, el ayuntamiento ha dado luz verde a las licencias para la construcción de un nuevo parque eólico, el segundo en la ciudad y la región, que también impulsa Naturgy, una planta solar fotovoltaica que también será la segunda con la que cuente la capital del Jerte en su término municipal. Lo ha anunciado el concejal de Hacienda y Urbanismo, José Antonio Hernández.
Ambos parques de un enorme presupuesto lógicamente también conllevará los correspondientes impuestos y cánones que recogerá el Ayuntamiento de
Plasencia. Y seguimos en la capital del Jerte porque las Hermanas de los Pobres de Plasencia han realizado un llamamiento a través de redes sociales.
Debido a la COVID-19, hace casi 2 años que nos salimos a pedir por Plasencia y los pueblos y acudimos a pedirles su ayuda, pues la necesitamos. Necesitaríamos, por ejemplo, leche, azúcar, café, galletas, fideos para sopa, infusiones, gel, colonia, champú.
Estás escuchando a Soreba en un vídeo publicado en redes sociales en el que reclaman alimentos o bien dinero en cuenta para seguir con su gran labor de ayuda a los más necesitados y que se prolonga desde hace ya más de 140 años. Y además, la tienda solidaria de Manos Unidas en la calle Juan Carlos I de Badajoz ya está en marcha y mantendrá sus puertas abiertas hasta el Día de Reyes, según han informado en la jornada de hoy. Pues con este apunto llegamos a las 3, pero no te muevas porque continúa toda la información en Mediodía con Pilar García Muñiz.